Agora en fase de pod. Agora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Bienvenidos a Agora en fase de pod. El programa de hoy es el último antes de las vacaciones de verano y por ello queremos tratar un tema que afecta de forma directa a la comunidad universitaria, la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. Para ello contamos en el estudio con don Eliseo Serrano Martín, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ana Vaquerizo, miembro de Refil. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Javier, miembro de CEPA. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy nos encontramos en el estudio de radio de periodismo que se encuentra ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras. Y sabemos que este edificio lleva 70 años sin sufrir una reforma integral. Y bueno, me gustaría que desde vuestro punto de vista personal me contarais cómo se encuentra físicamente este edificio, en qué condiciones se encuentra.
Pues este edificio, como bien dices, tiene solera, tiene ya 70 años. Ha sufrido una serie de reformas hace ya bastante tiempo, es decir, pues se les aumentó una planta e incluso se hizo un anejo y posteriormente también se hizo el llamado pabellón de filología. Pero hoy lo que comprobamos y constatamos es que es un edificio muy viejo, un edificio con deficiencias estructurales ya muy severas. Es verdad que en los últimos tiempos pues se han hecho algunos apaños que tienen que ver pues con una cierta reforma de pintura o de al menos de ambiente. Se han también hecho algunas, se ha retejado, se han puesto algunos parches a las goteras que en otros momentos eran muy preocupantes, pero realmente urge hacer la reforma integral del edificio, porque hay cuestiones ineludibles que comentaremos también, si queréis más adelante, pues como son la accesibilidad, la seguridad y algunas otras cuestiones que tienen que ver pues con la, digamos, también confortabilidad de los alumnos y de los profesores en cuanto a espacios.
Javier.
Poco más que añadir, simplemente estar de acuerdo con que es prioridad hacer el edificio totalmente accesible, hacer el edificio funcional para acabar con que sea obsoleto, para poder desarrollar un trabajo digno, ¿no? Tanto por parte de profesores que están en despachos diminutos o compartiendo varios despachos, hasta parte de los alumnos, donde poder tener unas aulas de desarrollar seminarios o accesibles y adaptadas a las nuevas tecnologías.
Sí, bueno, hay muchos problemas con el edificio, no solamente ya desde el aspecto de seguridad que nombrábamos antes, sino pues desde que hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, o que no hay sitio suficiente para, en algunas aulas, para todos los alumnos que están. Entonces tienen que estar pues en condiciones, pues sentados por el suelo, etcétera. Entonces eso sí que es interesante recalcarlo, porque bueno, el edificio debería estar un poco mejor acondicionado para la cantidad de alumnos que somos en Filosofía y Letras.
¿Y creéis que es posible una educación de calidad en unas instalaciones decadentes? ¿Qué opináis?
Dicho así, desde luego no. Sí, claramente. Es decir, en unas instalaciones decadentes, con fallos técnicos y tecnológicos, con problemas de calefacción o problemas de espacios, pues evidentemente no. Hay que resaltar una cuestión, y es que muchas de esas deficiencias son suplidas pues por el interés de los alumnos, por la profesionalidad de los propios docentes y desde luego pues porque le echamos mucho ánimo y creemos en lo que estamos haciendo. Entonces hay cuestiones que se suplen, pero eso no nos tiene que nublar para pensar que evidentemente para ofrecer una auténtica enseñanza de calidad se necesitan también una serie de espacios, una serie de condiciones muy importantes. Desde luego, si estamos embarcados en un proceso de de reforma de enseñanzas y de enseñanzas, de enseñanzas al estilo, como llamamos normalmente, del proceso Bolonia, eso nos exige unas condiciones que, desde luego, hoy por hoy no estamos. La Facultad de Filosofía y Letras, en cuanto a espacios y en cuanto a tecnificación, por poner solamente los dos elementos más llamativos, pues no está dando. Que, insisto, se suplen sobre todo pues por la disponibilidad, el interés y el esfuerzo de los alumnos y, desde luego, la también disponibilidad del docente.
¿Vosotros?
Bueno, simplemente es verdad que la calidad no depende solamente del centro, que las reformas educativas hacia la convergencia europea están poniendo difícil hablar de una calidad en la enseñanza. Nunca se va a poder cumplir estos propósitos si no se desarrolla en un ambiente adecuado donde se pueda tener acceso, como ya he dicho antes, a las nuevas tecnologías, con la red wifi, tener enchufes para todos, que no se pueda estar bien cómodos en las aulas, tanto porque además el mobiliario es bastante viejo. Hace calor hasta en invierno porque la calefacción no se regula bien. Es decir, una serie de problemas que impiden totalmente hablar de calidad por muchos carteles que se pueda empeñar en poner el rectorado en nuestra facultad.
Hay que decir, Javier, que cuando te refieres a enchufes para todos, se refiere a enchufes eléctricos.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, bueno, para mí una educación de calidad necesita unas condiciones mínimas del sitio donde se está. Ya puede ser el profesor, la materia muy interesante, el profesor muy bueno, muy buena la docencia, que bueno, pues eso, el ejemplo de los compañeros de geografía que necesitan una vez por semana los ordenadores para hacer sus prácticas y están en un aula demasiado pequeña, que tienen que estar por el suelo y tienen que estarse turnando el ordenador, pues eso ya creo que ya dice mucho por sí mismo.
Lo cierto es que en los últimos años ha habido algunos proyectos de reforma de esta facultad que finalmente nunca se han llevado a cabo. ¿A qué se debe este no cumplimiento de esos proyectos?
Bueno, pues como ya es bien sabido, existe un proyecto de reforma desde hace ya bastantes años que ha ido, en fin, ha habido unas dilaciones y desde luego se ha ido quedando ahí en el cesto de proyectos. Pero el proyecto está, el proyecto existe y además pues visado y revisado recientemente. Y desde luego hay dos, yo creo que hay, al margen de otras cuestiones que no, en fin, no voy a entrar ahora a valorar, pero sí que hay dos cuestiones que han afectado de manera importante. Una, desde luego, es que la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras se ha vinculado a acabar la Facultad de Educación. No existía posibilidad de disponer de dinero antes de acabar la Facultad de Educación. Y el otro problema es el de la crisis, o al menos ese es el argumento que se ha venido esgrimiendo desde la Consejería de Educación. La Facultad de Educación se está acabando, como todo el mundo sabe también, el gobierno de Aragón puso una cantidad para finalizarlo en este ejercicio y desde luego las respuestas que se han ido dando con respecto a filosofía y letras siempre han sido de que después vendría la reforma de filosofía y después, evidentemente, significa que en este curso que venga iban, al menos es lo que dijo la consejera en las Cortes de Aragón, que iban a poner unas cantidades precisamente para iniciar esta reforma, que luego, si quieres, podemos concretar un poco más.
Uh-huh. Javier.
Bueno, es verdad que la propuesta de reforma de la facultad lleva planteada varios años. Si ahora mismo ha habido obras de por medio, en concreto las obras de educación, es porque tenían una necesidad real superior quizás a la nuestra, es verdad que esto ha sido los últimos tres. ¿Qué ha pasado los tres años anteriores? Bueno, el gobierno ha dado un dinero a la universidad, el cual siempre ha sido menos de lo prometido, en honor a la verdad hay que decirlo, pero es verdad que los diversos rectorados han decidido comenzar unas obras o dotar a unos edificios con mayores calidades que a otros, que es algo que no podemos olvidar. O sea, nosotros estamos pidiendo una reforma y se plantea una reforma para acabar con los problemas estructurales de un edificio, para hacerlo accesible, y en otro se está poniendo aire acondicionado. Oiga, no estamos pidiendo aire acondicionado, estamos pidiendo cosas básicas y necesarias. Eso también ha pasado, tampoco hay que eludir la responsabilidad por parte de la institución universitaria, pero por supuesto están también con las manos atadas cuando siempre se debe dinero de lo prometido, se incumplen los acuerdos por parte tanto del gobierno central como del gobierno regional. Es decir, eso tampoco se puede consentir.
Ana. Bueno, yo la culpa, pues como estudiante tampoco me atrevo a decir quién la tiene o quién la deja de tener. Pero bueno, sí que es verdad que se han priorizado muchísimas cosas antes que la Facultad de Filosofía y Letras y que pues eso, lo que ha dicho Javier, pues sí es verdad, ¿no? Están las instalaciones de los demás centros están muchísimo mejor que las nuestras, con lujos y con cosas extra, ¿no? Por así decirlo, y nosotros no tenemos lo más mínimo. Entonces, realmente creo que se nos ha dejado a la cola de todo lo que es la Universidad de Zaragoza. Lo último de todo, estamos en Filosofía y Letras.
Bueno, y tal y como ha adelantado el señor decano antes, me gustaría entrar en esa supuesta reforma que comunicó la concejala de Educación, consejera, perdón. ¿Y en qué consistiría esa supuesta reforma para el curso que viene?
Bien, la reforma también es conocido porque desde luego hubo cuando se elaboraron los proyectos de reforma, que ya digo llevan unos cuantos años, se comunicó a la comunidad universitaria y hubo reuniones con todos los alumnos, con el personal de administración y servicios, con el profesorado, se hizo una información pública en el aula magna, etcétera. Es decir, que lo que las líneas principales de la reforma son las siguientes. En primer lugar, el edificio que se denomina el pabellón de filología se va a demoler y se va a edificar un edificio de cuatro plantas, un edificio fundamentalmente de despachos de profesorados, seminarios e instalaciones para periodismo. La segunda fase después sería la reforma integral de la Facultad de Filosofía y Letras, que básicamente conservaría los dos edificios, las dos secciones denominadas de Geografía y de Historia, que son dos pabellones, como todo el mundo sabe, pues anejos al edificio central, con estos dos edificios, con despachos de profesorados y algunos seminarios, y el resto para espacios, aulas, espacios polivalentes, seminarios, etcétera, de acuerdo a unas estructuras y a unas condiciones determinadas. Esa es básicamente la reforma. Previamente, al demoler el edificio del pabellón de filología, el profesorado ocuparía la facultad de educación. Lógicamente, al profesorado hay que colocarlo en algún sitio. Al principio, antes de que se empezase la reforma de educación, había otra propuesta que era enviarlos al edificio Cervantes. Pero bueno, ahora lo que se prevé es eso, que una vez que estén instalados toda la facultad de educación y funcionando, el profesorado vaya a la facultad de educación y así, de esa manera, acometer esa primera fase de demolición y derribo del edificio, construcción del nuevo edificio de cuatro plantas, luego otra vez un traslado y a condicionar la siguiente fase, que sería la del edificio histórico.
¿Y vosotros como estudiantes qué creéis que se debería priorizar en esta reforma?
Bueno, simplemente estamos de acuerdo con que se lleven a cabo las obras con los criterios de accesibilidad, funcionalidad, que se adapten a las nuevas tecnologías, sobre todo que las obras nuevas, el plan, se lleve a cabo con criterio funcional para que no tengamos un edificio que no valga para nada. Me explico, un edificio nuevo que cumpla con las necesidades reales de la facultad. Creo que en principio va a ser así, esperemos que no se demore mucho más la reforma.
Sí, algo que sirva o que esté concebido para el largo plazo, que nos sirva a los alumnos para poder estudiar con un poco más de dignidad, de seguridad. Y bueno, yo veo muy importante también que, sobre todo lo menos posible, se dispersen las clases en diferentes edificios. Porque en mi grado, en periodismo, por ejemplo, esto lo sufrimos mucho y tenemos una clase en un sitio, otra clase en otro. Sé que, bueno, por lo visto es imposible que todas las titulaciones quepan en una misma facultad porque somos de los que más titulaciones tenemos y más personas estamos estudiando. Pero bueno, yo creo que es muy importante también eso, que se tengan en cuenta que no podemos estar de un lugar a otro y acondicionar un sitio para poder estar bien, a gusto y bien.
Me gustaría comentar también el incidente o accidente que hubo el año pasado cuando se cayó el techo de una de las aulas de esta facultad. Parece que tiene que ocurrir una cosa así para que se comiencen a plantear la seria necesidad de reformarlo, ¿o qué creéis? ¿Que hace falta que haya ocurrido esto para que se haya priorizado la reforma de la facultad?
Bueno, a raíz de eso sí que yo creo que se dio más eco en los medios, etcétera, pero bueno, la necesidad siempre ha estado ahí. Esto ha sido como una anécdota más de suma y sigue, otra razón, no sé qué tiene que pasar más para llamar la atención de que es algo primordial. Pero bueno, siempre estaba ahí y de hecho, bueno, pues según planes que ya se tenían, tendríamos que estar ya con la facultad reformada. Entonces, bueno, creo que eso no ha hecho más que pues seguir un poco esa línea de protestas y de reivindicaciones, que esto ya viene de largo.
La reivindicación, evidentemente, tiene solera como el edificio. Pero sí que es verdad que en esta sociedad donde hay tanta información, que la gente acaba desinformada, vino muy bien para recordar a la comunidad aragonesa, a la sociedad, a Zaragoza en concreto, que su Facultad de Filosofía y Letras pues sufría daños muy graves. Este es un caso extremo, pero no por ello menos cierto, y es verdad que, aun siendo una anécdota que pudo acabar en desgracia, no hay que olvidar que, bueno, cuando no puede volver a pasar. Tampoco es la primera vez que pasa algo no tan escandaloso, pero esperemos que sea la última.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con Javier y con Ana. Resultó ser una anécdota. Bueno, son dos cosas distintas las que suceden en cuanto al desprendimiento de alguna parte del techo, del falso techo. Uno fue en la sala de estudio, que es una cuestión distinta a la que sucede en un aula, en donde se desprendieron varias placas de escayola, ¿no?, que formaban un doble techo. Bueno, eso lo que importa primero es que efectivamente no hubo ninguna desgracia ni hubo ningún problema grave, pero sí que es sintomático de cómo es de cómo está el edificio. Y a mí me parece muy bien que, si de esta forma la sociedad toma conciencia de cuál es la situación de Filosofía y Letras, la anécdota como tal, bueno, pues está, se explica y lo que sucede y ya está. Lo más importante en los dos últimos años a mí me parece que ha sido la actitud de los miembros de la facultad, de los estudiantes, del personal de Administración y Servicios y del profesorado, manteniéndose firmes en la defensa de la necesidad de esa reforma. Y yo creo que eso sí que ha sido más importante a la hora de, digamos, entre comillas, doblegar las voluntades, que unas anécdotas que evidentemente hay que tenerlas en cuenta. Pero realmente yo creo que la firmeza en el planteamiento durante estos últimos tiempos ha sido muy importante, y quiero creer que realmente ese es el camino para que efectivamente la reforma se lleve a cabo. Cosa que, sinceramente, yo creo que no tengo duda de que se va a producir, y que en eso estoy esperanzado, en que efectivamente al año que viene comiencen estas obras de reforma necesarias e ineludibles para una enseñanza, una buena enseñanza, una excelente enseñanza en humanidades. Pero al mismo tiempo no debemos, digamos, reblar en que nuestro propósito es esa reforma, y por tanto hay que estar firmes en la defensa de esa necesidad, y firmes todos, como hemos estado hasta ahora, en la defensa de que una buena facultad, una facultad en condiciones, redundará desde luego en la sociedad aragonesa y por supuesto en las enseñanzas que se imparten.
Comentaba el señor decano las diversas reivindicaciones que se han llevado a cabo durante estos últimos años para en pro de esta reforma. Vosotros, que pertenecéis a varios movimientos de estudiantiles, ¿qué habéis hecho para reivindicar esta reforma? ¿Qué movimientos habéis llevado a cabo? ¿Qué reivindicaciones?
Bueno, han sido varios. El último hace menos de un mes, cuando fue la Semana Cultural de la facultad. Bueno, nos reunimos unos cuantos alumnos, queríamos hacer algo representativo en cuanto a la reforma, ya no por estas noticias últimas de que si se va a hacer, si no se va a hacer, sino por algo ya casi pues, histórico, ¿no? Algo que está ahí en nosotros y que queremos seguir, que se siga protestando por ello. Entonces, bueno, pues sí que hicimos un fotocall, así un poco pues a modo de risa, con cascos de obra, con palas, y eso fue pues la última, ¿no? Que te digo, hace 3 semanas, menos de un mes, pues hace poco tiempo. Y sí, sí que hemos hecho pues otras manifestaciones, que han venido los medios, y sí que se siguen haciendo cosas, por lo menos que esa visibilidad no se pierda, aunque sean siempre actos muy simbólicos y pues muy pequeños realmente.
Desde luego, dos vías a llevar. La vía institucional, recordar desde los puestos de representación estudiantil, ya sean las instituciones tanto de la propia facultad como dentro de toda la universidad, que la Facultad de Filosofía y Letras necesita urgentemente una reforma que no se puede eludir, que no se puede olvidar y que basta ya de demoras y de excusas, y por otro lado en la calle, ¿no? Es la que también queremos recalcar con más fuerza, porque es donde vamos a estar de verdad protestando, tanto en el rectorado para recordarle que mueva de verdad esa política de reforma, como para el gobierno, para que entregue todo aquello que prometió, todas esas reformas, o sea, todo ese dinero que se le debe a la universidad históricamente en todos los partidos que han gobernado Aragón. O sea, que no nos olvidamos y que por favor lo cumplan, porque la universidad es muy importante para la sociedad, filosofía y letras también.
Yo creo que hay que decir, en honor a la verdad, que desde luego las veces que en la propia Facultad de Filosofía y Letras se le ha preguntado a la consejera sobre este problema, y recientemente se le hizo en un curso que vino a clausurar, ella respondió yo creo que sinceramente y además con firmeza que efectivamente esa era su primera prioridad en cuanto a las infraestructuras en la Universidad de Zaragoza. Lo volvió a repetir con palabras muy parecidas en el caso de las Cortes de Aragón. Incluso puso un calendario, unas fechas, incluso en algún momento dijo algunas cifras de entrada. Y desde luego puso, ya digo, un calendario en las reformas. Yo creo que tanto la consejera como el director general están muy por la labor de la reforma y cuanto antes, y además, ya digo, como primera prioridad. Pero desde luego en el rectorado me consta que el vicerrector de infraestructura y, por supuesto, el rector están también absolutamente embarcados y muy involucrados en esta reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos lo han hecho llegar por muchos cauces y, desde luego, cada vez que acuden a la facultad o en otros lugares de ámbito público, lo explican y lo recalcan y lo remachan. Yo, insisto, estoy esperanzado, pero insisto también, y en el caso con Javier, en que hay que mantenerse firmes, también en que eso es una reivindicación que esperemos que no se convierta en histórica, ¿no? O sea, histórica en el sentido de largo tiempo,
¿no? Bueno, pues se nos agotó el tiempo, así que me gustaría agradeceros vuestra presencia y nada, bueno, muy buenos días. Gracias.
Gracias.
Ágora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy, oyentes, y también por este curso. Les damos las gracias por habernos acompañado durante este año y nos despedimos hasta el curso que viene, porque nos vamos de vacaciones de verano y les deseamos unas maravillosas vacaciones. Y nos gustaría también agradecer a todo el equipo de Ágora que ha estado detrás de este programa, en especial a Belén Remacha, que se marcha de Erasmus y no nos acompañará el curso que viene. Muchas gracias a todos y nos vemos y les esperamos, por supuesto, en Ágora en fase de pod el curso que viene. ¡Feliz verano!
Ágora en fase de pod.